Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Bien, bien, lunes y está él acompañándonos, Leandro Moreno, como siempre, toda la primera jornada de la semana.
Acá lo tenemos.
Ahí lo tenemos.
¿Lo tenemos?
Leandro, ¿cómo le va?
¿Aló, aló?
Hola.
Ah, no lo tenemos.
Olé. Aló, aló.
¿Cómo le va? Estaba que no quería hablar. ¿Qué
no,
le pasa?
Sí. Estamos en la tarea de niñero al mismo
tiempo. ¿De qué lado la tienes?
Es momento de recuperar el contacto hablando de esto, pero...
Sí.
¿Me permiten un segundo?
Por favor, sí. Despacito.
Disculpen.
Bien, qué educativo lo de usted.
Sí. Benditos sean los animales de la
señora cucaracha, ¿no?
Pero póngale los Beatles.
Le pongo Vampire Weekend, Estuvimos escuchando hasta recién. La señorita es fanática de Vampire Weekend, algo que debo yo particularmente, Universidad 107.5, haber encontrado yo esta banda. Luego mi hija está fanatizada con los tres únicos discos que ha sacado.
Me encanta la cabellera de su hija.
De cabellera colorada, si no ha salido el padre que tiene
pelos largos
como usted y como yo, Verónica.
Sí, esos pelos largos que tiene. No le corte el cabello, por favor, le pido.
No, bajo ningún punto de vista. Lo sometimos,
favor,
como muchos padres, a lo que es la tortuosa primer rapada.
Horrible.
Y lo puedan, ¿qué va a hacer? ¿En el que todo me tiene que reprobar?
Eso, seguro que le perforó las orejas, todo
sí,
eso.
Sí,
pero...
sí. Fue la abuela.
Pobrecito. Bueno, echémosle la culpa a alguien siempre.
Por supuesto.
Que apareció con los aros ahí.
Siempre la culpa tiene que ser de otro.
Sí, claramente. Eso usted tiene que aprender, que la culpa siempre es del otro.
Más vale.
Usted hace lo que puede. Yo hago lo que puedo.
La culpa del rey de España.
A mí no me enseñaron a ser padre, tiene que decir usted.
Exactamente.
Y ya con eso gana.
Tiempos angustiantes.
¿Por dónde vamos nosotros? ¿Usted tiene algo por ahí, además
por
de
supuesto,
la cucaracha y todo?
No, por eso. Vamos a tratar de apurarnos con el informe de Perito.
No, igual
ciudadano.
Tranquilo. O usted está apurado.
No, tengo acá, usted sabe cómo es esto de ser padre, que en cualquier momento puede haber un desfalco.
Es verdad.
De niños.
Es verdad, tiene razón.
Por lo pronto vamos a repasar una información, completar que una información que venimos manejando, amigos, desde la semana pasada, porque el lunes pasado nos encontramos con que en La Plata había llovido no más de 70 milímetros entre sábado y domingo,
¿sí?
Y habíamos tenido una verdadera situación caótica. Está bien que no la sentimos como en aquel 2 de abril del año 2013, porque el casco urbano no registró más que algún sumidero tapado, alguna calle repleta de agua, pero lo cierto es que durante todo el fin de semana recibimos denuncias vecinales de gente, por ejemplo, autoevacuándose. Recibimos fotos de agua entrando a las viviendas, recibimos fotos de bocas de tormenta realmente rebalsando como si fuera un géiser de agua termal, altísima presión. Todo eso pasó en la ciudad de La Plata con 70 milímetros de agua. Y dijimos, bueno, en el transcurso de la semana va a estar la réplica de los vecinos inundados, nucleados en distintas asambleas. De hecho, para comenzar, vamos a escuchar las palabras de Alejandro Albano. Él es uno de los vecinos que estuvo reunido con autoridades provinciales y municipales en el Ministerio de Obras Públicas el jueves pasado. Allí el punto positivo es que, bueno, la gestión municipal, la gestión provincial recibió a los inundados de la ciudad de La Plata. ¿Para qué? Para hablar del avance de las obras hídricas, que están dejando muchísimo que desear. Es decir, estamos en una condición de inundabilidad y estamos en una condición extrema de inundabilidad. Según informes presentados recientemente por la Universidad Nacional de La Plata, los informes PIO, así que son conocidos estas distintas investigaciones que dan cuenta de la situación de inundabilidad de la ciudad, dicen algunos de ellos que el 70% de la población, el 70% de la población está en condición de inundabilidad en nuestra región. Escuchamos a Alejandro Albano, vecino inundado de Tolosa, que nos comentaba si es que esta reunión con funcionarios provinciales y municipales ha dejado algo.
En una misma mesa estuvo gente de distintos ámbitos que están relacionados con nuestra problemática. que son Hidráulica Provincial, la gente del Instituto de la Vivienda, legisladores de la Comisión Bicameral. Entendemos que esa sería la parte positiva, porque había gente, como te digo, de estos tres niveles, ¿no? Y de la municipalidad, perdón, me estaba olvidando, gente de la municipalidad, o sea que eso es lo destacable de la reunión. Pero bueno, ahí está la cuestión, digamos. Nosotros en realidad fuimos a buscar precisiones, necesitamos información concreta en cuanto al avance de las obras, cuándo iban a terminar, cuándo iban a empezar las que estaban neutralizadas, cuándo se iban a licitar las que no se habían licitado aún, el tema de las viviendas, cuándo iban a estar relocalizadas toda la gente y por ende que los tramos de 3 a 5 del arroyo del Gato se podían empezar. Bueno, todas estas cuestiones que lamentablemente como colorario de la reunión no tuvimos esa presión, o sea que digamos, lo que fuimos a buscar no lo encontramos. Los funcionarios que estaban ahí tenían capacidad de resolución, deberían tener todas las cuestiones claras. Bueno, no, evidentemente no las tienen, seguimos teniendo información vaga, sin precisiones, o sea, la cuestión es concreta, o sea, el discurso que estamos escuchando desde el último mes es desde el ámbito provincial y del ámbito municipal, o sea, Vidal, Garro, están diciendo que las obras se van a terminar en diciembre del 2017. ¿Sí? Ahora, no tenemos ese detalle.
Bueno, cuando hablamos de que de parte de los funcionarios municipales y provinciales hay información vaga, estamos hablando del siguiente contexto. Vecinos, cualquiera, sin faltar el respeto, pero vecinos de las más diversas índoles, profesiones, ocupaciones y quehaceres, se acercan, todos ellos nucleados en asamblea, a una instancia de diálogo con los funcionarios públicos. En la mayoría de los casos, el vecino, a grandes rasgos, tiene más conocimiento de causa que el funcionario municipal o provincial. Esto es algo también de lo que hablábamos días atrás cuando denunciábamos una audiencia pública por arrendamiento territorial de bosques. Una de las grandes críticas vecinales es que el funcionario público, por ejemplo, aprueba un ordenamiento territorial de bosques que permite la destrucción de los humedales, que permite la destrucción del espacio que debiera estar protegido sin conocer el territorio. Volviendo al tema de los inundados, ellos están afirmando que las obras no llegan ni a un 40%, cuando de parte del oficialismo hoy por hoy se dicen que en el 2017 las obras van a estar finalizadas. ¿Qué dice Alejandro Albano? No tenemos ningún tipo de detalle ni nos explican cómo es que vamos a llegar a esas obras en poquito más de un año. ¿Es algo así en tanto esa promesa como la idea del segundo semestre? Bueno, es una especie de ilusión, pero que en términos prácticos, a pesar de lo positivo del diálogo que está demostrando esta gestión, bueno, está dejando mucho que desear. Esto no en voz mía, sino que en voz de los vecinos, porque lo propio han hecho a lo largo de estas semanas familiares de víctimas de la inundación y la asamblea de asambleas barriales, otro de los grupos de trabajo vecinal, que han sacado un comunicado en la semana en la cual, podríamos decir, ha sido un punto aparte, si se quiere, en la relación de asambleas de inundados y gobierno municipal, gobierno provincial. Ellos dicen, bueno, finalmente nos terminamos de hartar. El diálogo, ese diálogo que estábamos anunciando, chicos, ¿se acuerdan a principio de año? Ha dejado de ser suficiente en estos entonces. La lluvia de hace dos semanas ha sido de alguna forma determinante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en los estadios de Chicago, en el desarrollo de la Copa América Centenario, cómo hay pantallas, por ejemplo, que están anunciando a la población que se retire de forma ordenada de los estadios ante la inminencia de una tormenta, en la ciudad de La Plata, tres años después de aquella inundación, ni siquiera se ha puesto señalética en las calles, ni siquiera hay un plan de contingencia, no hay un sistema de alerta temprana, cosas que por supuesto requieren muchísimo menos presupuesto que la ejecución de una obra hídrica, aunque este sea otro de los puntos centrales y que hoy por hoy no está resuelto, ¿no?
Bien. Qué tema, ¿eh? Y todavía estamos viendo, ¿no? La última semana que estuvo cargada de, nosotros lo veníamos hablando, ¿no? De tormentas y mucha lluvia, sobre todo en lo que es la región, vimos que ya no se trata de una zona periférica, se trata de calles céntricas, que son las que realmente están anegadas, ¿no? Y bueno, por ese lado va el reclamo, me parece, de los vecinos inundados, para decir, miren, ya pasamos una situación muy desagradable. Se habló mucho y fue eje de campaña. Eso es una realidad. Ahora, de buenas a primeras, no hemos visto un cambio realmente sustancial en este sentido, y por eso está la continua, podríamos decir, protesta, o mejor dicho, reclamo, exigencia de parte de todos los vecinos para con las autoridades, para saber si realmente se está haciendo algo, y si ese algo es lo que correspondería, ¿no?, para prever una situación de estas características, ¿verdad?
Exactamente. Nada más a lo que vos decís, Augusto, me queda por agregar otro hecho que da cuenta también de cuál es la relación gestión pública, interés sectorizado o privado y ciudadanía en general. Y que otra cosa que también nos remonta, que es los de abril del año 2013. Estamos hablando de lo que ocurrió anoche en YPF.
Sí, bueno.
No sé si recuerdan, bueno, tuvo una especie de psicosis, por decirlo así, por las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Por esa gran llamada.
Yo me enteré por Twitter, justamente, porque mirá que yo vivo cerca, pero claro. Venía saliendo al patio y no veía nada. Ahora, me entero por una de las redes sociales, por Twitter, y veo que la gente está, que YPF, que YPF, que YPF, ¿qué está pasando?
Exactamente, ¿no? Y todos alarmándonos por eso que estaba pasando, que era una gran llamarada de un fósforo. YPF esta mañana arguyó que simplemente se trataba de la puesta en funcionamiento de un sistema de cracking, no sé, un sistema específico que tiene la empresa, avisando después a la ciudadanía que no se trataba de un episodio de incendio. Incluso hasta hoy a la mañana a la radio ha llamado gente diciendo que sí, que hubo heridos y demás. Nadie lo pudo confirmar para decir la verdad. Está bien, nosotros nos detenemos en ese hecho en particular, pero también otra de las noticias que ha tenido lugar esta semana, no tan conocida, es que la justicia le ordenó a YPF que elabore un plan para la no contaminación del territorio, ni de las aguas, ni del suelo, ni del aire. Esto es por una acción judicial iniciada en el año 2003 por una vecina, en particular por la contaminación del entorno. La justicia en primera instancia le dio la razón a los vecinos y finalmente hubo que esperar a que la Cámara de Apelaciones resolvió recién este año, un proceso que tuvo su primer sentencia en el año 2007. Ha pasado ya cuánto tiempo sin nada. ¿Por qué? Porque una empresa a la cual se le ordenó que elabore un plan para tener una actividad sustentable, es decir, no contaminante del entorno, se ponga en regla. ¿Qué dijo la empresa ante todo esto? No, para nada, voy a apelar esta medida. Y así es el caso de que, bueno, hoy nos estamos sorprendiendo. ¿Por qué? Porque YPF no avisó que iba a poner en funcionamiento esta planta de cracking, ¿verdad?
Sí.
¿A qué vamos? Que básicamente pasa lo mismo con AMSA, pasa lo mismo con EDELAP, con Movistar, con cuánta organización empresarial de tintes corporativistas, que poco interesa, pareciera ser, y para muestra sobra botones, de que la ciudadanía no acceda de una manera fácil, de una manera transparente, a la información pública. ¿Qué nos queda? Estar sacando conclusiones y estar con el temor de que finalmente vuele todo por los aires, porque básicamente no tenemos información cierta o certera que nos pueda dejar tranquilos y saber que esa empresa no está contaminando, saber que esa empresa no se está incendiando, o saber simplemente que han prendido un poquito más las antorchas que de costumbre. Para el caso de la inundación de la ciudad de La Plata, vale, ¿no? Y justamente son hechos relacionados estos dos.
Bien.
Buenísimo. Leandro, muy completo el informe. Vamos a seguir al tanto de estos reclamos, porque son importantes y también hay que darle voz a los vecinos, eso es lo lógico, ¿no? Uh-huh. En esta oportunidad que tenemos nosotros de estar en un medio, bueno, lo lógico es que le acerquemos el micrófono para saber qué es lo que están opinando, porque la ciudadanía es parte, ¿no?, de todo el entramado social. Pero bueno, mientras tanto, también exigimos a las autoridades que se hagan cargo de las cosas que les competen, ¿verdad?
Así es, lo que corresponde, y para eso estamos.
Qué bien se portó la niña.
Tranquilo,
sí, juntos. Para mí que la encerró en el baño.
No. Los animales de la granja tienen un gran poder y ahora ha llegado la madre en este interín.
Muy bien.
Que también la calmo mirando animales de la granja.
El olor de la madre.
El olor de la madre.
Inigualable.
Sí, sí. Por eso le recomiendo no bañarse.
Yo. Ay, qué gracioso.
No, en serio.
Bien.
Y lo acepto, no, muy buen
siempre
gusto.
Tiene que dejar la madre el pijama o alguna camiseta que haya usado.
Sí,
cuando
eso
se
lo
va.
Hace. Sí, sí. He visto cosas que ni he visto ositos siendo restregada por partes de madre.
Y bueno.
Cosa que no he podido creer yo. No sé si eso, Verónica, es.
No lo he hecho. Bastaba con dejar una camiseta. Con una camiseta.
Una camiseta.
Lo que pasa es que a veces el padre se desespera tanto que hay que dejar más de una prenda.
Cuando la madre le pone la camiseta de River a la hija, por ejemplo.
No pasa nada.
Vámonos. Vamos a ver si su marido le pusiera la remera de estudiante a sus hijos.
No, pero por suerte yo vivo con un tripero, le voy a decir. Así que esos problemas no los tengo. Resuelva lo suyo.
Eso es por suerte, bueno.
Nos vemos.
Me alegro que las buenas hayan llegado.
Ahí está. Abrazo grande.
Un beso, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.